Me acuerdo de todo como si hubiera pasado ayer, y eso que solo tenía 12 años. Vivía en un pueblo del norte del país. Mi mamá siempre ha dicho que era en Sinaloa, pero hace poco vi que más bien fue en Durango. Algo que no extraño de ahí es el calor, ni el viento seco que levantaba polvo y que todo el tiempo se nos estaba metiendo en los ojos. En ese lugar uno aprendió a aguantar lo que fuera, la falta de agua, el sol que parecía nunca esconderse, y hasta el silencio que reinaba en las noches, tan denso que daba miedo romperlo con cualquier ruido. Lo que pasó con mi hermano, eso sí que no lo aguantamos. Él tenía 16 años, un chamaco todavía. De pronto, un día nomás no llegó a la casa. Pensamos que se había ido con las vacas al cerro porque siempre se iba con mi papá a ayudarle. Esa tarde mi padre llegó solo. Mi mamá se preocupó un poco, pero se dijo a sí misma, ya volverá. A las 8 de la noche los campos áridos habían dejado de existir. A esa hora todo era oscuridad. Esa noche no dormimos nadie. Mi papá agarró el machete y la lámpara de petróleo y se fue con unos vecinos a buscarlo por el monte. Mi mamá y yo nos quedamos en casa, según ella, a esperarlo con un café hirviendo en el fogón. Sin embargo, el agua se terminó de consumir mientras mi madre rezaba con las manos apretadas, como si quisiera quebrar el rosario. No encontraron nada. Ni un rastro, ni una huella, nada. Mi papá siempre decía que el monte se tragaba a la gente si no sabía cómo andar en él. La cosa es que mi hermano conocía bien esos cerros. Durante mucho tiempo no entendimos lo que pasó. Se fue por su propia cuenta, le hicieron algo, seguiría con vida o habría muerto. Mi mamá a veces se iba al cerro a buscarlo. A veces se iba a dejarle flores a una pequeña tumba que le hizo, a la que le clavó una cruz de madera que mi papá talló. Mi hermano apareció 6 meses después, un mediodía tan caliente que el aire parecía temblar. Llegó por el camino de polvo con la ropa hecha jirones y los pies descalzos, como si hubiera caminado kilómetros. Mi mamá lo vio primero, pegó un grito y corrió a abrazarlo. Él no dijo nada. Nomás se dejó caer en un banco en el patio con la mirada fija en el suelo, como si no nos viera. Lo único que pidió fue agua y luego dijo que quería dormir. Se tiró al suelo y no se levantó en 20 y tantas horas. Cada rato mi mamá iba a ver si estaba vivo. A él le parecía doler la piel cada que ella lo tocaba para verificar. Despertó al día siguiente. Su cara seguía siendo la de mi hermano, pero algo en sus ojos era diferente, como si estuviera viendo cosas que nosotros no podíamos ver. Entonces le dijo a mi mamá que quería hablar a solas con ella. No sé qué tanto le contó, pero mi mamá salió del cuarto con el rostro pálido y las manos temblorosas. Solo alcanzó a decirme que mi hermano había estado cautivo en algún lugar más allá del cerro, de aquel cerro, y señaló hacia el oscuro vacío. Dijo que alguien lo había tenido encerrado y que le habían hecho algo muy malo. Mi hermano no quiso decir quién, solo le dio unas señas vagas a mi madre de cómo era el lugar. Paredes húmedas, un olor como a tierra mojada y un ruido constante como de agua goteando. Toda la tarde mi hermano estuvo dando vueltas en el patio como si estuviera lleno de ansiedad y desesperación. Mi mamá decía que lo dejáramos en paz, que iba a necesitar tiempo para volver a ser él mismo. En la noche dejó de hacer ruido. De hecho, creo que se fue. Todo el tiempo mis papás estuvieron levantados. No platicaban, solo se veían las caras de repente bajo la sobria luz de un par de velas. Como a las 3 de la mañana mi hermano regresó. Estaba comportándose raro. Se acostó un momento y luego se levantó. Se tambaleó como si estuviera mareado, llevándose las manos a la cabeza. Después, cuando le preguntamos qué tenía, habló con una voz que no era la suya. Más grave, casi como si otra persona estuviera dentro de él. Sus movimientos en la oscuridad eran pavorosos. Caminaba lento, de manera calculada. Su cara se había endurecido de una forma que no le conocíamos. Salió de la casa al patio y luego a la calle. Mi mamá fue tras de él. No había luz de luna, ellos andaban en completa oscuridad. Yo llegué con la lámpara solo para estar en el momento en que mi hermano, completamente cambiado y con otra voz que no era la suya, nos dijo que no lo siguiéramos. No se me olvida ese momento. Parecía que adentro de él había alguien que yo jamás había visto. Mi hermano caminó hasta perderse entre el polvo del camino y la oscuridad absoluta de aquella madrugada. Se fue sin decirnos a dónde o cuándo iba a volver en caso de que fuera a hacerlo. Como si no fuera tragedia suficiente verlo aparecer, saber qué le había pasado, ver cómo se transformaba en otra persona y de nuevo perderlo, la mañana siguiente llegó la noticia que terminó de arrancarnos lo poco que nos quedaba de paz. Mi tía, la hermana de mi mamá, se había quitado la vida. Fue en su casa, en el patio, y ahora que hacíamos cuentas, al parecer si escuchamos un balazo en algún momento, a lo lejos. No le dimos importancia porque allá en el campo, el sonido de un disparo podría ser cualquier cosa. Un animal cazado, un borracho alardeando, o incluso alguien espantando coyotes, pero no, había sido mi tía. Esa tragedia opacó un poco lo de mi hermano, al menos por un rato. La muerte siempre pesa más en el momento. Aunque mi mamá no dejaba de mirar la puerta, esperando que él volviera. Nos fuimos al velorio al día siguiente, y ahí, entre las miradas de consuelo y las palabras que nadie sabe cómo decir en estas situaciones, alguien se le acercó a mi mamá. Era una vecina que conocíamos bien, de esas que siempre saben algo de todos. «Qué gusto que regresó tu hijo», le dijo, casi como si fuera una buena noticia en medio del luto. «¿Dónde lo viste?», le preguntó rápido mi mamá. La vecina se acomodó el rebozo en los hombros y dijo, como si no fuera nada del otro mundo.
«Aquí en la noche estaba con tu hermana. Los vi platicando en el patio antes de que pasara lo que pasó».
Mi mamá no dijo nada, pero su cara se transformó. Más tarde me confesó que en ese momento, una idea breve como un destello cruzó su cabeza. Que las dos cosas tenían que ver, que la aparición de mi hermano y la muerte de mi tía no eran casualidad. A la hora del entierro, mi mamá entendió que la desaparición de mi hermano y la muerte de mi tía no eran casualidad. Mi mamá entendió cuál era la relación entre la desaparición de uno y la muerte del otro. Estaba colocando flores en la tumba de su hermana cuando de pronto dejó todo lo que estaba haciendo. Hizo como si todo a su alrededor hubiera dejado de existir y luego, sin decir nada, se dio media vuelta y comenzó a caminar. No nos miró, no explicó, no pidió ayuda. Se fue como si algo invisible la empujara, como si una fuerza ajena a nosotros la arrastrara hacia algún lugar que solo ella conocía. La vimos alejarse por un camino de terracería, levantando polvo con cada paso. Nadie intentó detenerla. Nadie sabía qué estaba pasando con ella. De eso nos arrepentimos bastante, ya que pasaron las horas y no regresó. Por la tarde, el ambiente en la casa estaba muy pesado. No podíamos más con la preocupación. Mi papá y algunos vecinos, otra vez con lámparas de petróleo, machetes y garrotes, nos repartimos por los caminos. Llamamos su nombre e iluminamos cada rincón del monte. Caminamos entre los matorrales secos y el olor a tierra quemada, con el polvo pegándose al sudor de nuestras caras. Las horas se hicieron eternas. El monte estaba tan callado que cada ruido, el crujir de una rama o el sonido de algún animal nocturno, nos hacía voltear. Gritábamos su nombre una y otra vez, pero lo único que respondía era el eco. Al final, rendidos y con el miedo de que le hubiera pasado lo mismo que a mi hermano, regresamos a casa. Cuando llegamos, ahí estaba ella, sentada en el suelo del patio, cubierta de polvo de pies a cabeza, con las rodillas abrazadas al pecho. Parecía un bulto olvidado entre la oscuridad. Su ropa estaba hecha un desastre, llena de espinas y manchas de tierra. Sus ojos eran los de alguien que había visto algo que no debía. No hablaba, no se movía, solo estaba ahí, temblando bajo la tenue luz de la lámpara que sostenía mi papá sobre ella. Finalmente, entre sollozos, mi mamá levantó la mirada y nos dijo que lo había encontrado. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mi papá le preguntó dónde, pero ella negó con la cabeza. No quería, no podía decirlo. Con la voz quebrada empezó a describir lo que había visto. Había caminado hasta un lugar detrás del cerro, guiada por las pocas pistas que mi hermano le había dado antes de desaparecer por segunda vez. Entre matorrales y rocas encontró una especie de cueva, un espacio que parecía una herida abierta en la tierra. Lo primero que percibió al adentrarse fue un olor a podredumbre mezclado con algo metálico y amargo y el olor del azufre. En una pared mi hermano estaba atado, encadenado a la pared como un animal. Su cuerpo estaba cubierto de marcas, cortes y símbolos que alguien le había hecho. Alrededor de él había velas apagadas, restos de objetos que parecían ofrendas y símbolos extraños dibujados con algo que parecía sangre seca. Las paredes estaban cubiertas de simbología y dibujos que perturbaron a mi madre. No sabe cuánto tiempo estuvo ahí. Solo recuerda que se le venció la fuerza en las piernas y cayó de rodillas frente al cuerpo de mi hermano. Quiso acercarse, tocarlo, tratar de despertarlo, pero algo la detuvo. No puedes hacer eso con alguien que evidentemente tiene varias semanas de muerto. Sí, lo dije bien. Tenía más del tiempo que había sido la visita de mi hermano a la casa. Lo que se presentó con nosotros no era más que un recuerdo de él, pues ya tenía rato de haber fallecido, de que lo asesinaran. A la conclusión que llegó mi mamá fue que lo más probable era que mi tía hubiera visto a mi hermano esa noche como lo vimos nosotros, vivo. Algo tuvo que haberle dicho mi hermano para que ella tomara la decisión de acabar con su vida. Mi mamá, cuando se atrevió a hablar de esto, lo dijo casi en un susurro. Tu tía lo vio, decía con los ojos vidriosos, como si repitiera algo que llevaba días dándole vueltas en la cabeza. Pero ella, ¿por qué? ¿Por qué le haría algo así? A nadie podíamos preguntar. La hermana de mi mamá vivía sola. Mi hermano era el único que la iba a visitar. Además de que después encontraron prueba de que a ese lugar iba seguido ella, a esa cueva a la vuelta del cerro. Esa conclusión nos carcomió, porque si mi tía vio a mi hermano, ¿qué fue lo que le mostró para que su siguiente pensamiento fuera la muerte? Mi papá, que siempre había sido un hombre recio, se vio quebrado. Se sentaba en la mesa del comedor en completo silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Todo lo que pasó en ese corto periodo de tiempo parecía haberlo envejecido de golpe. Especialmente porque él zafó a mi hermano de las cadenas y lo cargó de vuelta a la casa, en donde se le dio inmediata sepultura. No podemos quedarnos aquí, dijo mi mamá 5 noches después. Su voz no tenía firmeza ni seguridad, pero en sus ojos había algo definitivo, como si ya no hubiera otra opción. A la mañana siguiente empezamos a empacar. Mi papá no dijo nada, pero no hizo falta. Él estaba totalmente de acuerdo con la decisión. Metimos poca ropa y cosas básicas en cajas y costales, dejando atrás los objetos que alguna vez nos hicieron pensar que éramos una familia normal. Dejamos casi todo lo que había en la casa. Siento que mis papás tenían miedo de que cualquier cosa que se llevaran cargara con el peso de lo ocurrido. Nunca volvimos a ese lugar. Mis papás no hablaban nunca de ello y yo aprendí a no preguntar. Nos fuimos para la ciudad. Durante años, especialmente en las noches más calurosas, soñaba con aquel pueblo, con mi mamá, con mi hermano y con mi tía en el patio de la casa. Una viva, la otra perdida, y mi hermano en horrible estado de descomposición. Quizá mi tía vio a mi hermano porque él fue a buscarla. Obviamente no fue mi hermano quien la encontró. La encontró lo que quedó de él, sus despojos, su alma, su fantasma, que salió una sola vez de la cueva para avisarle a los demás. Y tal vez para asustar de muerte a la persona que lo mató. De nuevo me pregunto, ¿por qué mi tía le haría algo así? Al parecer, solo los muertos conocen la respuesta. 30 años pasaron antes de que mi mamá volviera a ese pueblo. Ella juró que nunca regresaría, pero la vida tiene formas extrañas de burlarse de uno. Fue porque murió un pariente cercano y en el testamento le dejaron el terreno. No quiero nada de allá, dijo cuando le dieron la noticia. Sin embargo, las cosas no son tan simples cuando se trata de propiedades y herencias. Decidió que lo mejor era venderlo de inmediato, librarse de cualquier lazo con ese lugar y no volver jamás. Cuando llegó el calor seco que tanto había odiado, La envolvió de nuevo como si el pueblo la hubiera estado esperando todo ese tiempo. Quiso ir sola, que nadie la acompañara. 30 años después, lo primero que le llamó la atención fue cómo todo se veía igual. Las mismas casas de adobe y tejas, el mismo polvo levantado por el viento. Los rostros habían cambiado. Algunas miradas eran nuevas. La única cara que no había cambiado era la de mi tía. Estaba viva. Mi madre reconoció a su hermana al instante y no podía entender cómo era posible eso. Nosotros la enterramos, lloramos su muerte, vimos cómo bajaban el ataúd al hoyo y lo cubrían de tierra. ¿Cómo podía estar ahí, caminando por las calles como si nada hubiera pasado? Mi mamá no pudo contenerse, la confrontó en el mercado a plena luz del día, frente a las miradas curiosas de los vecinos. ¿Cómo puede ser? Te enterramos. No me enterraron a mí. Esta respuesta solo hizo que mi mamá la siguiera hasta su casa, exigiendo explicaciones, respuestas. La casa de mi tía estaba casi igual a como mi mamá la recordaba. El mismo patio polvoriento, las mismas paredes blancas pintadas con cal. De hecho, en una de las paredes de la fachada aún estaba la marca del disparo de aquella vez. Ahí, entre las sombras de aquel lugar, mi mamá le lanzó la pregunta que llevaba más de 3 décadas cargando en el pecho. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Mi tía no se sorprendió por la pregunta. Tampoco se defendió. Simplemente suspiró y condujo a mi mamá hasta el patio trasero. Ahí está tu hijo. Mi mamá me contó todo esto hasta el día en que regresó a casa después de haber vendido el terreno. Me dijo cosas que no creí ni hubiera creído aunque hubiera visto con mis propios ojos. Mira, me dijo. Sacó su celular, buscó en las fotos y me enseñó una imagen que tomó ese día de su hermana y de mi hermano. No tengo nada más que contarte. Mi mamá se quedó atónita. Estaba ante el cuerpo de estas 2 personas, mi tía y su hijo. Aunque evidentemente había alguien más habitando esos cuerpos.